Es tiempo de estar más informado y cuidarse con expertos. Este espacio lo presenta la Triple Seguridad Prosegur. Conectate ahora pagando 6 meses 50% menos. 0800-2383.
El gobierno anunció que el proyecto de rendición de cuentas mantendrá para 2022 el gasto previsto en el presupuesto quinquenal, pero añadirá un programa de primera infancia de 50 millones de dólares anuales. Ese será el único extra, ¿no?
Tras una reunión del Consejo de Ministros, la titular de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, hizo los anuncios en conferencia de prensa.
Ese programa de apoyo a la primera infancia priorizará a los niños de 0 a 3 años por dos vías, según explicó la ministra.
Este programa, como explicó el ministro Lema, tiene por un lado una parte que comienza ya con este complemento de 2.500 pesos para los niños que reciben la AFAMP, corregime si me equivoco en alguna cifra, y por otro lado tiene los recursos de 50 millones de dólares que se agregan al presupuesto nacional a partir del año que viene, que van a ser para apoyar a los niños y también para los centros educativos, para tener una mayor oferta de centros educativos para que concurran esos niños. El 60% de los niños de los ingresos más bajos de Uruguay, el primer y segundo quintil, no asiste a centros educativos. El 60% de los niños no asiste a centros educativos. Y eso es uno de los temas de las fortalezas del programa, es uno de los temas que queremos abordar en este programa de primera infancia.
El ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, que participó junto con Arbeleche en la conferencia de prensa, dio detalles del programa de apoyo a la primera infancia.
En el periodo que va desde septiembre de 2021 a diciembre de 2021, se va a dar un refuerzo de 2.500 pesos por niño de 0 a 3 años que hoy se encuentra dentro del destino de las asignaciones familiares Plan de Equidad. Esto fue anunciado por el presidente de la República días atrás y se definió que a partir de septiembre hasta el mes de diciembre del corriente año se va a dar ese refuerzo de 2.500 pesos por niño entre 0 a 3 años en una totalidad aproximada de 68.000 niños que van a ser destinatarios de esta cifra.
El titular del Mides añadió que se extenderá hasta el mes de julio la asignación Plan de Equidad. Señaló que esto implicará y impactará en 196.000 hogares, unas 820.000 personas, de las cuales 370.000 son menores de edad. Lema anunció también que el gobierno resolvió extender hasta julio, un mes más de lo previsto, dijo, las canastas de emergencia, que representan 2.400 pesos por mes, con un alcance de 320.000 personas.
Ayer en la conferencia de prensa se dio otra noticia, otro número, ¿no?
Sí, el Poder Ejecutivo actualizó la cifra que se destinará este año al Fondo Coronavirus. Serán 980 millones de dólares. La cifra anterior que manejaba, la previamente anunciada, era de 900 millones de dólares.
Google anunció ayer el tendido de un nuevo cable submarino llamado Firmina, que tendrá una de sus conexiones a tierra en Uruguay. La infraestructura unirá concretamente la costa este de Estados Unidos con Las Toninas en Argentina. Habrá escalas en Praia Grande en Brasil y Punta del Este, Uruguay.
Según informó la empresa en un comunicado, será el primer cable del mundo que, a pesar de su larga distancia, es capaz de funcionar completamente con una sola fuente de energía en uno de los extremos del cable en caso de que sus otras fuentes de energía no estén disponibles temporalmente.
En el texto se añade que la llegada de la pandemia por COVID-19 ha impulsado aún más el uso de servicios digitales por las personas y las empresas, y en este contexto Firmina, o sea, el nuevo cable, contribuirá a mejorar la conectividad de todos los usuarios y empresas que usan los productos de Google en América del Sur.
Con 12 pares de fibra óptica, el cable transportará el tráfico de forma rápida y segura entre América del Norte y América del Sur, brindando a los usuarios un acceso rápido y de baja latencia a los productos de Google como el buscador, Gmail y YouTube, y a los servicios de Google Cloud. Esto es lo que señala la empresa, ¿verdad?
El ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, afirmó: saludamos este anuncio de Google que consolida un proceso de inversión y desarrollo tecnológico en la región de una de las compañías más innovadoras y pujantes a nivel mundial.
Paganini indicó que es una nueva señal que ratifica la confianza que los grandes de la tecnología depositan en Uruguay, incluso en un momento de incertidumbre como el actual. El desarrollo de infraestructura de primer nivel digital sigue posicionando al país como un hub estratégico en la región y constituye una fuente de generación de empleo de calidad enfocada en los servicios globales, dijo el ministro.
Se ata este anuncio con el que hace pocos días había existido, ¿no? La confirmación de que Google compraba un predio en el Parque de las Ciencias, en el departamento de Canelones. Todo indica que el data center que prepara para ese lugar estará vinculado a esta infraestructura nueva, a esta conectividad nueva, ¿no?
Sí, data center que aún no está confirmado, pero claro, esto da una pista, ¿no? El hecho de que el cable llegue hasta acá con este extendido da una pista en ese sentido.
7 y 17 minutos.
Vamos a las noticias de la emergencia sanitaria.
Ayer murieron 67 personas con coronavirus en Uruguay.
El promedio de la última semana móvil es de 60 defunciones con COVID por día.
60, ¿no? Recuerdan que hace poco, cuando eran 40, 40 y pocos, ya nos alarmábamos, ¿no? Ahora estamos en 60 muertes con COVID por día en la última semana.
La cantidad de pacientes en CTI bajó a 486, la más baja desde el pasado 13 de abril, o sea, hace casi dos meses, cuando también fueron registrados 486.
Sí. ¿Qué pasó por otro lado? Hubo, según el monitor oficial, 3.449 contagios y 22.520 análisis efectuados. La tasa de positividad entonces, a ver si la tengo por acá, fue 15% en el día de ayer.
El índice de Harvard se redujo levemente y quedó ubicado en 101 casos nuevos diarios cada 100.000 habitantes en los últimos 7 días.
Por departamentos, ¿cómo sigue la cosa?
Bueno, Paysandú sigue teniendo el peor registro con 168, después le sigue Salto con 150, Artigas con 132, Maldonado 113, Montevideo 111 y Tacuarembó 100, que son los 6 todavía por encima de este valor de 100 en la escala de Harvard.
El doctor Marcos Carámbula, expresidente de ACE, expresidente del Sindicato Médico, exintendente de Canelones, actual asesor del Frente Amplio sobre el tema de la pandemia de coronavirus, dijo anoche en televisión que esa fuerza política propone reducir la movilidad durante un corto periodo de tiempo. Con las ayudas económicas correspondientes para los distintos sectores afectados, basándose en la experiencia de otros países como Uruguay, que iniciaron el proceso de vacunación con la pandemia en transmisión comunitaria fuerte. Citó concretamente varios casos, uno de ellos el de Israel. Dijo, hay que aprender de esa experiencia.
Carámbula habló anoche con su rayado y dijo que de esta forma se podría reducir el número de contagios y por lo tanto de fallecimientos. Aún estamos a tiempo, afirmó, de un diálogo nacional. A eso apelamos, destacó.
Hay una estricta relación entre la movilidad y el número de contagios, recalcó Carámbula, y subrayó que es muy difícil controlar la pandemia aún con la vacunación en curso.
No se puede hoy, cuando la ciencia vuelve a decir de forma unánime que la reducción de la movilidad reduce los contagios, deslegitimar lo que la ciencia opina, agregó.
Cada cual tiene su decisión, desde luego yo respeto la decisión del Poder Ejecutivo, y en particular del presidente, que se ha dicho, él se hace cargo. Pero cuando la ciencia, y hay un trabajo también desde la salud pública que muestra que solo apelando a la libertad responsable no se sale de las epidemias que la humanidad tiene y ha tenido.
El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, se reunió ayer con los ministros Pablo Mieres de Trabajo y Luis Alberto Heber de Interior, más la intendenta de Montevideo, Carolina Acose, para coordinar acciones de fiscalización de los protocolos sanitarios en los comercios de la capital.
Delgado dijo que entre todas las partes se acordó avanzar en ser muy drásticos en este tema.
Vamos a aumentar la fiscalización y vamos a aumentar las sanciones. Es más, una decisión de avanzar hacia ser muy drásticos en este tema. Quienes incumplen protocolos sanitarios que ponen en riesgo la salud de las personas pueden llegar, por parte de las diferentes competencias de los organismos, a la clausura preventiva de los diferentes locales que estén incumpliendo el tema.
Por su parte, la jefa del gobierno de Montevideo, Carolina Acose, mostró una valoración positiva de la reunión y aseguró que se trabajó en la coordinación de los diferentes organismos para mejorar los temas de inspección y a su vez poder tener información cruzada entre las instituciones.
Se acordó tener un mensaje claro hacia la población, en particular hacia los que van a ser objeto de fiscalización, dijo Cose, y agregó que apoyarán en todo lo que corresponda para que los montevideanos sepan cuáles son las reglas de juego.
Esta reunión va a ser seguida por otras del mismo tipo entre el Gobierno Nacional y el Congreso de Intendentes para que este mismo tipo de criterios más exigentes, más estrictos, se apliquen en otros lugares del país. Mientras tanto, ¿cómo sigue la vacunación, Romina?
Bueno, ayer, recordemos, hubo un nuevo hito. La vacunación contra el COVID-19 comenzó a aplicarse a niños y adolescentes de entre 12 y 17 años, una población compuesta por 290.000 habilitados, según cifras del Ministerio de Salud Pública. Este grupo etario, recordemos, está siendo inoculado con Pfizer-BioNTech y recibirá la segunda dosis 28 días después de la primera para que puedan retornar a clases presenciales ya inmunizados, ¿verdad? En fecha a determinar, que será después de las vacaciones de julio.
Estamos en las 7 y 23 minutos.
Vamos al panorama internacional.
En Rusia, un tribunal calificó de extremistas a las organizaciones que encabeza el dirigente opositor encarcelado Alexei Navalny, el punto culminante que iría por la liquidación de su movimiento político.
Navalny, que cumple una pena de 2 años y medio de prisión por un caso de fraude, hizo saber inmediatamente en Instagram que no se detendrá.
Es un periodo largo, 3 meses, en los que desde el gobierno ha habido contra la oposición una serie de acciones.
Y que, ¿no?, incluyó de todo, ¿no? El envío de Navalny a una colonia penitenciaria, el exilio de varios activistas de su movimiento y medidas contra la prensa independiente y otras voces críticas. Después de la decisión judicial, Estados Unidos denunció que la prohibición es un ataque a los derechos fundamentales y exigió la liberación del opositor encarcelado.
Vamos a Perú ahora. Mientras se acerca el final del escrutinio del balotaje del domingo y continúa arriba, por estrecho margen, el candidato izquierdista Pedro Castillo, su rival de derecha, Keiko Fujimori, pidió al órgano electoral que anule 200.000 votos.
Fujimori dijo que, además, espera la revisión de otras actas que ponen en juego 500.000 de sufragios.
En primer lugar, Fuerza Popular está presentando el día de hoy acciones de nulidad en 802 mesas a nivel nacional, acciones que se están presentando al Jurado Nacional de Elecciones. Estas 802 actas representan aproximadamente 200.000 votos, que cuando estas acciones de nulidad sean admitidas, deben ser retirados del recuento final.
¿Qué dice el más reciente reporte del órgano electoral? 50,2% de los votos para Castillo, 49,8% para Keiko, con el 99%, más de 99% de las mesas escrutadas.
De ser aceptadas, las peticiones de Fujimori podrían modificar el escrutinio, en el que ahora Castillo tiene una ventaja de 79.000 votos que le han llevado a lanzar mensajes en tono de seguro vencedor. Las solicitudes de revisión ante el jurado electoral podrían decidirse en unos 10 días, por lo que la contienda sigue abierta en un clima de creciente incertidumbre en Perú.
En Colombia, miles de personas volvieron a protestar en Bogotá contra el presidente Iván Duque mientras se producía la visita extraordinaria de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que evalúa la situación luego de casi mes y medio de una crisis con decenas de muertos y miles de heridos.
Las movilizaciones recorrieron las calles de las principales ciudades con consignas variopintas que exigen el cese de la represión policial y un Estado más solidario ante los estragos causados por la pandemia que hundió en la pobreza a 42% de los 50 millones de habitantes.
Al menos 61 personas han muerto desde que comenzaron las protestas, según autoridades y la Defensoría del Pueblo. ¿Algún dato más a propósito de ese balance? 2 de estos muertos eran uniformados, ¿no?
Sí, Human Rights Watch presentó ayer el informe Colombia, brutalidad policial contra manifestantes, con cifras sobre abusos gravísimos de la policía. La organización pidió una reforma de fondo a la policía y transferirla del Ministerio de Defensa al del Interior o a una nueva cartera de seguridad, tal como reclaman los manifestantes.
Y la última nos lleva a México. Andrés Manuel López Obrador designó como nuevo ministro de Hacienda a Rogelio Ramírez de la O, mientras que el saliente, Arturo Herrera, será propuesto como gobernador del Banco Central.
¿Por qué estos cambios? En lo fundamental, porque queremos en este segundo tramo del gobierno, después de las elecciones federales para la integración de la nueva legislatura, queremos mantener estabilidad macroeconómica. Queremos mantener la política económica que nos ha dado muy buenos resultados.
La economía mexicana, segunda de América Latina, cayó el año pasado 8,5%, arrastrada por la pandemia, pero el gobierno espera para este año un rebote de 6,5%. ¿Qué es lo que quiere López Obrador con este cambio? Bueno, un economista al frente del equipo con dimensión social, así lo definió. Son ya las 7 y 29 minutos.
Volvemos al panorama nacional.
El canciller Francisco Bustillo citará a su despacho a la embajadora de Palestina, Nadia Rashid, porque entiende que las declaraciones que formuló hace pocos días en el Parlamento no se corresponden con lo que se espera de un funcionario diplomático.
Recordemos, días atrás, la embajadora del Estado de Palestina dijo ante la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Diputados que la votación de Uruguay en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas en contra de la creación de la Comisión Investigadora sobre las violaciones de derechos humanos en el conflicto entre Israel y Palestina fue desafortunada y que en este último tiempo Uruguay no fue neutral al posicionarse a favor del supuesto derecho a la autodefensa de Israel.
Bustillo se reunió ayer, participó ayer en la comisión parlamentaria. A la salida en rueda de prensa expresó que en realidad Uruguay mantuvo su posición histórica sobre el conflicto en Medio Oriente, que no es otra que, enfatizó, reconocer dos estados que son dos estados amigos del país. No ha habido un cambio en tal sentido, dijo el canciller. Aseguró que simplemente y puntualmente Uruguay votó en contra de la creación de la comisión porque el conflicto bélico estaba en plena ebullición. Creíamos que generar un episodio nuevo, en este caso una comisión, no iba en favor de lo que se buscaba, que era lograr la paz en esa región, señaló el canciller.
La Cámara de Diputados aprobó una declaración por 50 votos en 89, rechazando un informe periodístico de la agencia alemana Deutsche Welle, en la que se planteó que la libertad de prensa se encuentra amenazada en Uruguay.
El texto, que salió adelante únicamente con los votos del oficialismo, reivindica la plena e irrestricta vigencia en nuestro país del derecho fundamental a la libertad de expresión.
La oposición Frente Amplista promovió sin suerte un sustitutivo que recoge un planteo de la Asociación de la Prensa Uruguaya referido a la creación de un ámbito para el monitoreo de la libertad de expresión.
7 y 31 minutos.
Cerramos con otras noticias.
La policía mató anoche a un delincuente que acababa de rapiñar una moto en la zona de Parque Rivera, acá en Montevideo.
Un funcionario policial resultó herido en el tiroteo y, según las primeras informaciones, está fuera de peligro.
Dos personas heridas permanecen detenidas. Fue recuperada la moto robada.
El delincuente abatido, según vecinos citados por Montevideo Portal, vivía a pocas cuadras de donde ocurrieron los hechos.
Dos hombres asesinados y otro herido fue el resultado de un ataque a balazos en un complejo de apartamentos en la ciudad de Rivera en la noche del lunes.
La policía busca a los sospechosos del posible enfrentamiento que involucró a 5 personas en un escenario donde también había una mujer con su hijo pequeño.
Según fuentes citadas por El País, los fallecidos y el herido pertenecerían a la banda criminal Ostauras y los sicarios que posiblemente los atacaron serían de otra banda similar que se hace llamar Osmanos. ¿Están enfrentadas las dos bandas?
Ambas enfrentadas, sí, por el dominio del territorio para la venta de drogas en lo que es la zona de la frontera Rivera-Libramento.
Y por último, una noticia que no digo que cierre, pero vuelve a la agenda informativa un episodio del cual se habló mucho, recordarán ustedes, hace algunas semanas. La justicia condenó ayer por abuso de funciones a 3 funcionarios policiales que en el mes de marzo obligaron a un joven a borrar material de su teléfono celular durante un operativo en la zona de Pocitos.
La condena implica 5 meses de prisión, inhabilitación especial de 2 años y una multa de 10 unidades reajustables, que son actualmente unos 13.500 pesos. La pena de prisión se sustituirá por el mismo plazo por libertad a prueba.
Recuerdan el video de un vecino, el video que registró un vecino con su teléfono celular desde arriba a propósito de cómo estaban actuando los policías, fue una prueba importante para que esta denuncia avanzara.
En Perspectiva, dirige y conduce Emiliano Cotelo con Romina Andrioli y Rosario Castellanos.
Más información, Romina. Llegan ahora las cotizaciones, lo que ocurrió en los mercados de cambios.
Les cuento que el dólar subió ayer 0,08% tras dos jornadas consecutivas a la baja. El interbancario fondo se operó en promedio a 43 pesos con 561. Con este número tenemos que en lo que va de 2021 el dólar lleva una suba acumulada de 2,88%. En pizarra del Banco República, ¿cómo terminó la cosa? Bueno, el dólar cerró ayer a 42 pesos con 35 para la compra y 44 pesos con 75 para la venta.
En Perspectiva, una invitación para observar el Uruguay y el mundo también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter.
Es tiempo de estar más informado y cuidarse con expertos. Este espacio lo presenta la Triple Seguridad Prosegur. Conéctate ahora pagando 6 meses 50% menos. 0800 2383.